RCN Radio.
8:10 en RCN Radio. Tenemos en línea al superintendente financiero Jorge Castaño, porque hay un programa, profesor Jorge Restrepo, de alivio a los deudores en esta época, y le puede interesar a mucha gente, ¿no?
Sí, así es. Se trata de un programa que después de 3 meses de la epidemia, pues ha lanzado la superintendencia financiera. Este es un programa muy importante, no solo para la actividad crediticia, digamos, para el sector financiero como parte importante de la economía, sino para cada uno de los deudores. Recordemos que gran parte de los deudores recibimos algunos alivios que permitían una gracia en el pago del capital de los créditos en los últimos meses. Algunos otros establecimientos financieros también daban gracia, por ejemplo, en el pago de la mora. Algunos permitían reprogramar el pago de la deuda en el plazo. Y estas circulares, este programa que estableció el gobierno a través de la superintendencia financiera, pues tendrá un gran impacto para todos aquellos que tienen deudas con el sistema financiero, y sobre todo habrá que ver pues cómo va uno a pagar los intereses, en qué plazo y qué limitaciones hay para proteger al deudor en una situación de crisis como la que estamos viviendo.
Intendente financiero Jorge Castaño, buenos días, bienvenido a RCN.
Yolanda, muy buenos días, un saludo muy especial para ti, profe Restrepo también, y a todos los que nos escuchan esta mañana.
¿Para quién es el programa de alivio? ¿Para todos los deudores de cualquier monto, personas naturales, personas jurídicas? ¿Cómo es el asunto?
Así es, Yolanda. El programa de acompañamiento a deudores PAT, que se adopta a través de la circular externa 022, es una medida complementaria a las medidas iniciales a los periodos de gracia que el profe Restrepo estaba mencionando. Efectivamente, esos periodos de gracia alcanzaron a 10.9 millones de personas, con un saldo cercano a unos 214, 215 billones de pesos congelados, pero eso es una medida transitoria. Entonces el PAT aparece como una medida un poco más estructurada, ¿no?, un poco más de fondo, que aplica a todo tipo de crédito: crédito hipotecario, microcrédito, los créditos de consumo, el de vehículo, la tarjeta de crédito, educación, los créditos comerciales, y para todo tipo de deudor, una persona natural o una persona jurídica, en las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera: bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento. Y tiene ese propósito que se estaba mencionando en la contextualización: darle a los deudores un espacio en donde ellos puedan continuar con sus hábitos de pago, reconociendo pues una nueva realidad, definitivamente el impacto económico que estamos observando en Colombia, en el mundo, de una magnitud muy grande, y eso hay que reconocerlo en el cumplimiento de las obligaciones. Entonces el PAT es esa medida que ayuda a redefinir los créditos en función de esa nueva capacidad de pago, y por supuesto podrá incorporar periodos de gracia con unos elementos mínimos, y eso es lo realmente más importante en todas estas consideraciones. El deudor tiene una nueva realidad, las entidades financieras, por supuesto, legítimamente deben seguir recaudando sus obligaciones, pero hay que establecer unos mínimos para que ese equilibrio se pueda mantener dada esta crisis y esta coyuntura. Lo primero es ese periodo de, o mejor, este programa de acompañamiento de deudores le permite a los deudores redefinir los créditos con una disminución en el valor de la cuota. Debe haber una disminución de la cuota. Si usted le disminuye el ingreso o se le disminuye su capacidad de pago, pues no puede tener la misma carga financiera en su hogar. Entonces se reconoce esta condición y el establecimiento de crédito debe ofrecer una disminución en el valor de la cuota. En términos de las tasas de interés, pues es muy importante que el costo del crédito se mantenga estable durante toda la vida del crédito. Por lo tanto, este programa de acompañamiento a deudores, PAT, incluye la necesidad de que esos establecimientos de crédito mantengan el valor de la tasa de interés inicialmente pactada, que también va a aplicar durante todo el tiempo restante del crédito. Y si por alguna consideración se incluyen periodos de gracia, pues bienvenidos los periodos de gracia, pero esos periodos de gracia también deben tener dos características. La primera es no capitalización de intereses. ¿Por qué? Porque pues esto aumenta la carga financiera, y el propósito de protección del deudor es que él pueda mantener sus hábitos de pago según esa nueva realidad. Y lo segundo es que no se podrán cobrar intereses sobre otros conceptos diferentes a la atención del crédito. Por ejemplo, en una tarjeta de crédito, en un seguro. Nosotros estamos pagando con las obligaciones mensualmente, seguros, cuotas de manejo, etcétera. Pero si yo hago un periodo de gracia, pues a mí no me pueden cobrar intereses por el tiempo en que yo muevo el pago de esa cuota de manejo o de seguro. Entonces, esos periodos de gracia tampoco permiten el cobro de intereses. Y están vigentes a partir del 1 de agosto hasta el 31 de diciembre del presente año. Se dan 6 meses para que los deudores se evalúen muy bien, para que las entidades financieras tengan la capacidad de segmentar muy bien a sus clientes y puedan implementar adecuadamente estos programas. Y las medidas, como lo he mencionado, pueden ir mucho más allá del 31 de diciembre porque están en función de la capacidad de pago del deudor y de la estabilidad de sus ingresos.
Ahora, superintendente, a propósito de esos periodos de gracia, ¿han recibido ustedes quejas de los usuarios del sistema financiero, de los clientes? Porque veo uno muchos mensajes de la gente en redes sociales y demás diciendo, oiga, me dieron periodo de gracia, pero me cobraron intereses, o me acumularon toda la deuda de la tarjeta de crédito y luego me apareció todo empaquetado lo de los últimos tres meses, para mí era más fácil pagar cuota por cuota. En fin, no sé, la gente ha dicho, a veces el remedio es peor que la enfermedad. ¿Han recibido muchas quejas en esa materia?
Sí, Yolanda, desafortunadamente pues no hay una medida que pueda tener contento a todo el mundo. Afortunadamente pues la superintendencia financiera ha estado muy encima, los deudores y los consumidores financieros no han estado solos. La circular primera de la superintendencia salió el 17 de marzo. Allí tuvimos, recuerde usted, la capacidad de reaccionar muy rápidamente y los call centers no estaban funcionando adecuadamente. El aislamiento nos llevó a que tuviéramos que activar nuestros planes de contingencia como superintendencia, los planes de contingencia del sistema financiero. Sí se presentaron muchas quejas. Un dato nos puede ayudar a guiar esta discusión. Nosotros desde marzo 17, que es que estamos contabilizando que fue la declaratoria de emergencia, a la fecha hemos recibido 29.000 quejas en la superintendencia financiera. Este es un número relativamente importante, 29.000 quejas. Ahora no tuviera ninguna queja, pero pues esto es muy difícil ante tanta incertidumbre, ante tanta ausencia de información, o mejor, sobre exceso de información. Se recibieron esas quejas y se han evacuado 28.000. Entonces, realmente se pueden seguir presentando inquietudes, quejas, etcétera. La ventaja es que aquí tenemos un procedimiento express que se adoptó recientemente también con esta crisis, donde las entidades tienen 5 días para solucionar específicamente esas atenciones. Entonces necesitamos prepararnos muy bien, necesitamos, por eso hemos dado este mes completo de julio, tanto para que las entidades hagan sus campañas, para que el deudor también se informe, revise sus comunicaciones periódicas. En algunos casos, como las medidas fueron muy generales, le aplicaban a todo el mundo, pues no necesariamente a todo el mundo le servía. Yo creo que aquí el mensaje responsable es decirle a todos los colombianos, el que pueda mantener el pago a sus obligaciones, ese es el mejor negocio. Poder mantener como venía pagando, sabemos que no es la realidad de todo el mundo, pero ese es el primer mensaje. Y el que tenga afectación en sus ingresos, pues puede acordar esas nuevas condiciones de pago sin tener que soportar ni intereses de mora, ni gastos de cobranza, no necesita abogado, no necesita un intermediario, porque las instrucciones de la superintendencia permiten que se establezcan estas medidas ya un poco más estructurales. En la medida en que tengamos más reactivación económica, y lo estamos viendo en el flujo de crédito, por ejemplo, las últimas semanas han tenido una tendencia mucho más rápida en términos de sectores particulares que tienen una apertura económica, empiezan a demandar más crédito. Entonces, sí, eso funciona muy bien en términos de lo que la economía necesita.
Señor superintendente, volvamos a las medidas. Yo creo que el punto más importante es el del precio del crédito, la tasa de interés. En ningún caso pueden subir la tasa de interés, pero las tasas de interés han venido bajando de manera rapidísima porque el Banco de la República las ha venido bajando. ¿Cómo llevar a que también cuando uno pida la facilidad, pues sabiendo que está prohibido que le suban y que le van a cobrar no más intereses de lo que le estaban cobrando antes por el crédito, cómo hacer para que bajen las tasas de interés? Es decir, para que los establecimientos de crédito, los bancos, le pasen a las personas esas reducciones en la tasa de interés en un momento en que se necesita.
Sí, profe, yo creo que aquí habían dos caminos. Uno, caso a caso, o un segundo, que fue el que la superintendencia adoptó. Nosotros creamos desde el principio de todo este ejercicio un grupo de reliquidaciones de créditos, muy parecido a lo que sucedió durante el año 1999. ¿Qué hace ese grupo de reliquidaciones al interior de la superintendencia? Va directamente a los aplicativos de las entidades. Entonces nosotros entramos directamente al aplicativo de la entidad, de tarjeta de crédito, del crédito hipotecario, etcétera, y nos aseguramos que la programación de esos aplicativos realmente cumplan con el estándar que la superintendencia financiera ha decidido. Entonces, si existe algún deudor que por alguna consideración, porque operativamente se siguen ajustando cosas al interior del sistema, evidencia que su tasa de interés ha sido modificada, puede levantar la mano tranquilamente o ante la entidad o ante la superintendencia financiera. Ya lo hemos hecho, hemos dado aproximadamente órdenes a 5, 6 entidades para que reajusten y reembolsen los dineros que en exceso se han cobrado. Y ese fue el camino que escogió la Super. Llegar directamente a los aplicativos que generan la facturación, a los aplicativos y a los sistemas tecnológicos que son los que calculan las cuotas, calculan las tasas de interés, etcétera, para que efectivamente ese beneficio se traduzca a el consumidor financiero tal cual como se ha dado en las instrucciones de la superintendencia. Y lo segundo que usted menciona es muy importante, cómo mantener hacia adelante el precio del crédito. Eso es un factor fundamental. Yo creo que eso depende de dos cosas importantes. Usted lo sabe muy bien. El primero es del comportamiento de los deudores actuales. Es cierto, hay incertidumbre sobre el crecimiento de la economía, las cifras tal vez no son las mejores posibles, pero vienen expectativas positivas para el año 2021. El precio del crédito va a depender de qué tanto los colombianos que puedan seguir pagando puedan mantener ese hábito de pago, porque no cambia la percepción de riesgo. Si la percepción de riesgo de la economía cambia, pues la tasa de interés va a subir. Es cierto, la tasa de interés actual vigente que existe es la más baja que hemos visto tal vez en los últimos 7 u 8 años en créditos hipotecarios, en créditos tarjeta de crédito. Todavía hay un espacio para seguir trasladando rebajas de tasas de interés, pero hacia allá tenemos que seguirnos nosotros moviendo.
Señor superintendente, demasiada información en un solo golpe y a mí me cuesta trabajo asimilar eso tanto. La pregunta concreta. ¿Es obligatorio para todos los bancos esa medida? ¿Y qué pasa si a mí, que estoy de deudas, estuviera de deudas hasta la coronilla, me dicen que no?
El programa de acompañamiento a deudores lo deben implementar todas las entidades vigiladas. Respuesta concreta es sí, tienen que ofrecerlo. Segundo, ¿a quiénes? Es responsabilidad de la entidad evaluar. ¿A quiénes? A los deudores, persona natural o persona jurídica, que tenga afectación en sus ingresos o en su capacidad de pago por el COVID. Hay también sectores económicos pues que no han visto una afectación en sus ingresos y tampoco podemos aprovechar esto para yo tener que ir a redefinir las condiciones de los créditos. Entonces sí puede pasar que hayan deudores, por ejemplo en libranzas, señores pensionados, etcétera, que no han visto una afectación en sus ingresos, que quieran levantar la mano y pidan específicamente un acompañamiento, una aplicación del PAT, y la entidad financiera está en autonomía y en la capacidad de decirle no lo aplico porque esto es solo para aquellos que tengan afectación de sus ingresos o su capacidad de pago. La entidad está obligada a ofrecerlo, pero no necesariamente el deudor puede exigir si no está dentro del marco de la regulación que hemos definido en la superintendencia financiera a través de la circular 22.
Superintendente, muchísimas gracias.
A usted, Yolanda, y a todos ustedes, muchas gracias. Qué bueno este espacio poder seguir socializando estas medidas, acompañando a todos los deudores del sistema financiero, siempre a su disposición. Un saludo muy especial y buena mañana.
El superintendente financiero Jorge Castaño, a propósito del alivio para los deudores en esta época de crisis económica en medio de la pandemia, habla también de las quejas que han recibido de los clientes del sistema financiero. Dice que han despachado unas 28.000 quejas de la gente que dice, pues tratando de hacer alivios de pronto no ha sido lo mejor para muchos de los clientes. Pero ahí están también las posibilidades diversas para quienes tienen en este momento deudas con el sistema financiero. Estamos en RCN Radio.